9:04 de la mañana, el candidato a las elecciones generales por Unión Democrática de Cataluña, y además presidente del comité de gobierno de ese partido, y durante muchos años parlamentario en el Congreso de los Diputados, es el señor José Antonio Durán Lleida, como ya saben. ¿Qué tal, señor Durán? Buenos días, me alegro de saludarle.
Muy buenos días, ¿qué tal?
No nos llama a la sorpresa que hoy vaya a darse lo que han anunciado que va a darse, que va a ser la previsible la aprobación de este pacto entre Juntos por el Sí y la CUP acerca del proceso de desconexión de España. ¿Cree usted que puede darse alguna sorpresa a algún miembro de estos de Convergencia que está, en fin, horrorizado con estas? Los hay, ¿eh? Yo he hablado con alguno, te lo confiesan en privado. ¿Diera la sorpresa y dijera no apoyo estas cosas?
Ojalá, pero no creo sinceramente que haya ninguna sorpresa en ese sentido. Yo creo que va a haber una votación en bloque tanto de los diputados Junts per Sí, Convergencia incluidos, como por supuesto los de la CUP, lo cual pues es una mala noticia y el principio seguramente de más noticias negativas. No simplemente el contenido que se va a votar es inaceptable, porque es al fin y al cabo saltarse lo que es básico en un Estado de Derecho, que es el principio de la ley, sino que además usted sabe que en los últimos días añadieron unas condiciones también sociales y en relación a la ley de seguridad, etcétera, etcétera, un despropósito en su conjunto. Y bueno, para mí es un hecho grave, muy grave. Yo hice un llamamiento al presidente de la Generalitat el sábado con motivo de nuestro Consejo Nacional para que paralizase esa votación, para que no votaran, vamos, el texto. No creo que haya tenido ningún éxito y desgraciadamente estamos aquí.
Curiosamente en Cataluña, viendo los medios de comunicación, se le da mucho más importancia a la votación de la tarde que a la de la mañana. Es decir, como si lo de la mañana fuera ya un, bueno, ya usé que eso pasa, y bueno, eso sí, ya lo sabemos, ¿no? Como que fuera de estos trámites que vale, pero que lo que importa realmente es si se va a reelegir al señor Mas o no. ¿Tiene usted esa sensación?
Sí, puede ser que sí. Puede ser que sea eso porque precisamente porque lo primero está ya asegurado y lo segundo sigue siendo una incógnita, aunque yo creo que no van a votar al presidente Mas. Y por tanto ambas cosas desde este punto de vista y en cuanto al interés informativo que pudieran despertar, deberían despertarlo por igual, porque las dos están para mí cantadas, ¿no? Pero sí puede ser que sí. De todas formas, las dos se entrelazan porque y además empeoran la segunda. Me explico. Si Junts pel Sí vota lo que ha escrito de hecho la CUP en la declaración de que no se va a tener en cuenta y que se va a desobedecer las leyes y resoluciones que no sean las que emanen del Parlamento catalán, teóricamente era una condición para poder elegir al presidente de la Generalitat, pero resulta que ni con esas, y por tanto la primera, que era condición necesaria, por lo que se ve no es condición suficiente para votar a Mas, lo que significa que tenemos dos problemas. Uno muy importante es que no habrá seguramente gobierno y, por tanto, a la vista habrá elecciones nuevamente en 2016. Cataluña lleva, recordemos, elecciones 2010, 2012, 2015 y ahora nuevamente 2016, 4 o 5 años, con la inestabilidad que eso comporta en el marco de una crisis económica, con grandes debates, pero ocupándonos poco de los temas pequeños diarios del día a día, los sensibles, los importantes, y con la CUP marcando la hoja de ruta política y social.
Claro que hoy también se aventura, o se presume, que Artur Mas ofrecería en una segunda votación, dando por hecho que la primera a lo mejor no resulte, en la que solamente necesitaría abstenciones y algún voto por ahí perdido, convertirse en una especie de presidente simbólico durante el tiempo de este llamado proceso y ceder todo el poder a través de una vicepresidencia muy ejecutiva a Oriol Junqueras. ¿Cree usted que esto convencería, aplacaría las enemistades de la CUP?
No lo sé, ni si me lo permite quiero pensarlo, porque eso es una burla al sistema institucional, es una burla a quienes les han votado, es una burla a toda Cataluña. El presidente de la Generalitat, de acuerdo con nuestro marco institucional, es el presidente ejecutivo, no es una figura honoraria. Esa propuesta que hizo también la CUP, una terna, y que hubiera tres presidentes distintos, todo esto es inaceptable. Eso está bien para una asamblea de un casal anarquista de no sé qué barrio, pero no para la máxima institución de gobierno de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, no quiero ni pensar que esa pueda ser finalmente una solución, porque es sin sentido más de los que nos está proporcionando este sainete de Junts pel Sí y la CUP.
Claro que la respuesta, bueno, hombre, si eso sigue adelante y más allá hasta el 9 de enero no hay presidente electo, hay nuevas elecciones, como usted decía, claro, es que ya es una situación que tampoco son garantía de que vaya a solucionar nada, pero bueno, si, imaginando que la respuesta constitucional por parte del tribunal es poner durante 5 meses en suspensión esta decisión, claro, luego hay que hacer cosas. Hay algunos que aventuran, pues el gobierno utilizaría como arma de presión la liquidez, o la falta de liquidez, o la cierto estrangulamiento fiscal, o poner los Mossos de Escuadra a las órdenes de la delegación del gobierno, tal cual. ¿Estas medidas son factibles? ¿Cree usted que son operativas?
No creo que sean operativas ni factibles. Yo creo que el gobierno reaccionará, y así al menos lo dijo el presidente Rajoy en la reunión que mantuvo conmigo, con prudencia, pero con la convicción de que, lógicamente, hay que hacer cumplir la ley, pero haciéndolo de manera proporcional. Lo que no se puede tampoco en estos momentos, de aquí al 20 de diciembre, que hay una cierta, digamos, parálisis institucional, porque las Cortes están suspendidas, hay una diputación permanente, el gobierno es un gobierno en funciones. Lo que no se puede hacer tampoco es abrir aquí un gran, 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 gran conflicto político. Claro está que el gran conflicto político puede abrirlo desde Cataluña quien haga algún acto de rebeldía ante una determinada ley, ¿no? Pero yo espero que no sea necesaria otra intervención del gobierno que añada gasolina al fuego, para entendernos. Espero que haya un poco de mesura de aquí, no digo por parte del gobierno, digo por parte de todos, de aquí el 20 de diciembre y después. No simplemente hay que garantizar la legalidad, como ya dije públicamente, hay que gestionar también políticamente el problema que existe, el problema que el presidente del gobierno, cuando convocó elecciones, ya lo calificó de problema español. Usted mismo ahora hacía referencia, repasando datos económicos, a la subida de la prima de riesgo como consecuencia de lo que políticamente está sucediendo en Cataluña. Por tanto, este es un problema que afecta a todos, a Cataluña, por supuesto, y a España en su conjunto, y afecta a la Unión Europea, porque no le va bien a la Unión Europea que uno de los países, pues, que está en una situación económica más débil, a pesar del inicio de la salida de la crisis o el inicio de la recuperación, tenga conflictos añadidos. Por tanto, hay que resolver el problema.
Como consecuencia de las últimas elecciones, si hacemos caso a si consideramos fidedigna esa fotografía, que no tenemos por qué no considerarla, el 48% de la población que votó candidaturas pro-independencia. La mayoría, muy pequeña, muy exigua, pero votó lo contrario. ¿Qué sugiere usted que se puede hacer para que ese 48% se reduzca a los límites en los que siempre ha estado en Cataluña, que ha sido un 20% de gente muy convencida, pero normalmente, o tengo yo esa impresión al menos, no superaba esa proporción? Es decir, ¿qué sugestión puede realizársele a esos votantes para que ese 48% descienda?
Yo creo que España tiene, en general, su sistema político grietas graves. España hizo algo muy elogioso con la transición. Fue capaz de hacer un pacto entre quienes procedían del franquismo, el socialismo, comunistas, nacionalistas, vascos, catalanes. Yo creo que hay que recuperar, de entrada, como instrumento, ese sentido del pacto, ese espíritu de convivencia, y hacer algo para el conjunto de problemas políticos que tiene la sociedad española, que no son simplemente el problema al que estábamos refiriéndonos. los tiene de profundización democrática, los tiene de ley electoral, que eso ayudaría también a que la democracia fuese más profunda, los tiene de separación de poderes, los tiene que hacer con algunas instituciones como el Senado, los tiene en el ámbito de la desigualdad, de la pobreza y del paro. Y en el ámbito catalán en particular, ¿qué es lo que yo haría o qué es lo que debería hacerse? A mi juicio debería hacerse una propuesta política, debería pactarse en ese contexto una propuesta política, someter esa propuesta política a consulta a Cataluña. Y esa propuesta política debería ser atractiva. Una propuesta política que, por supuesto, nadie aceptará que cuestione la unidad y, por tanto, que sea de independencia. No va a haber negociación para la independencia ni una sola coma. Y en esa propuesta política, la que yo haría, la que yo propondré, la que yo estoy proponiendo, es añadir una disposición adicional a la Constitución que reconozca la realidad nacional de Cataluña. Es un término que no me saco yo de la manga, es un término utilizado recientemente por el expresidente del Tribunal Constitucional, señor Sala, realidad nacional de Cataluña. De esa se derivaría, digamos, el bloqueo en temas de cultura y enseñanza para que no pueda haber otras leyes verdes que interfieran en ese sentido. Habría que buscar, mediante lo que yo propongo, un concierto fiscal solidario, un nuevo sistema de financiación para Cataluña que le permita recaudar y gestionar sus impuestos, con la vista puesta a Europa, y a Europa quiero decir a la unión fiscal, porque es evidente que dentro de 4 o 5 años no va a ser importante Bilbao como capital fiscal, o Pamplona, o Madrid, o Barcelona, si tuviera el modelo actual de concierto vasco, sino que será Bruselas. Y todo eso, someterlo a consulta y coger también la sentencia del Estatuto, la última sentencia del Constitucional, donde dice, en algunos aspectos concretos, mire, esto sí podría ser competencia de Cataluña, pero debe ser desarrollarlo por ley orgánica las Cortes Españolas, desarrollar aquel Estatuto y todo ese paquete someterlo a consulta. Eso es lo que yo haría, una propuesta atractiva. Y creo que eso seguiría manteniendo un porcentaje del 30% seguramente de independentistas, pero habría una mayoría importante que podría llegar a aceptarlo.
Claro, mis compañeros querían preguntarle a Carmelo Encinas de Cecilia.
¿Qué tal, señor Duran y Lleida?
Muy buenos días.
¿Un concierto fiscal solidario es, en definitiva, más dinero para Cataluña o es un reparto distinto?
Es un reparto distinto, pero teóricamente sí es cierto, y eso es lo que hay que comprobar, y así se sostiene desde Cataluña, de que el déficit fiscal es tan tremendo, pues también significaría una reducción de ese déficit fiscal, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es empezar por unas balanzas fiscales serias y no encargadas a instancia de parte unos y otros, y ver exactamente dónde estamos. Y ahí, no solamente para Cataluña, para otros podría ser también un ajuste en positivo de su balance fiscal.
Pues, señor Duran Lleida, una vez se consuma esta mañana la votación, de la que, en fin, creo que hay pocas dudas, veremos cómo reacciona el gobierno y cómo reacciona la sociedad. ¿Usted cree que estas cosas alteran el pulso de la calle o no lo alteran? Porque uno va a Barcelona también y va a ver las cosas y la gente está haciendo el vermut y va a comprar el pan y, oiga, pues sí, pues a lo mejor llevarán por dentro lo que quieran. Pero ¿cree usted que una actuación contundente por parte en la respuesta constitucional del gobierno alteraría en algo el día a día?
Vamos a ver. Hoy el día a día, en la calle, el vermut que usted dice no está alterado. Otra cosa es que seguramente en esa mesa que están tomando el vermut se hable más de política que antes. O a lo mejor no se hable de política porque es la manera que no se enfaden 4 amigos. Eso sí que hoy sucede. Pero no hay una alteración en la calle, afortunadamente. Si esto subiera de tono, pues pudiera llegar a haber esa alteración. Deseo que eso no suceda. La respuesta que diera el gobierno de entrada tendría que ser impugnar ante el Constitucional la declaración del Parlamento de Cataluña, y la sentencia del Constitucional, lógicamente, sería en primer lugar de suspender su efectividad y después, cuando llegara, la declararía nula, me imagino. ¿Qué reacciones tendría no el que está haciendo el vermut, sino el gobernante ante esa declaración de nulidad? ¿Podría haber algún tipo de subida de tono? ¿Esa subida de tono podría provocar necesariamente otra reacción del gobierno que a su vez provocara otra subida de tono? Ese es el proceso difícil de prever y que todos creemos que no se produzca, pero que ahí está, porque hay una expresión que decía el otro día el que fue candidato del PP a estas elecciones, ¿no?, referente a la presidenta del Parlamento, le decía, pues pachula tú, pachulo nosotros, ¿no? Esto no va de chulería, esto no es ninguna broma, estamos ante una cuestión muy seria y no se va a solucionar con chulería. esto solo se puede solucionar con concordia y aportando soluciones concretas, no de chulería. Y espero que no vaya por el camino de la chulería por parte de nadie y que la gente y quienes tienen responsabilidades públicas recapaciten, y que entiendan que hay que cumplir la ley de todas y todas.
Dos preguntas muy breves, una de Isabel, sí, y otra de Ignacio.
Señor Durán, buenos días.
Buenos días.
Hablando de la calle, a mí sí que me sorprende que, tal y como está la situación ahora mismo en Cataluña, donde hemos conocido esta semana pasada que la Generalitat directamente no paga a los farmacéuticos y tampoco a los hospitales, estamos hablando de 700 millones de euros, hemos conocido una cantidad ingente de noticias del saqueo, del presunto saqueo de los Puyol. Saqueo tan generalizado que estamos hablando, ya me pierdo en los millones y millones de dinero, de euros en paraísos fiscales. Me sorprende que esa calle no se manifieste, no diga, oiga usted, pero vamos a ver, en cualquier comunidad se produce estas noticias de corrupción y la gente se cabrea y va a la calle.
Tengo mis dudas, te hablo desde aquí abajo.
Bueno, es verdad, en Andalucía tenemos ese ejemplo. Pero bueno, en cuanto a los hospitales, el dinero, el día a día, el qué hay de lo mío. Oiga, aquí hay una gestión que es absolutamente fracasada y que parece que la calle está en el vermut. También me sorprende.
Vamos a ver, hay que separar las dos cosas. Es decir, una es que los farmacéuticos no cobren desde no sé cuántos meses. Ellos han más de una ocasión protestado públicamente y claro que se quejan y no están tomando el vermut alegremente. Están sufriendo las consecuencias de que no les paguen. Han ido en alguna ocasión, han hecho algún tipo de huelga los farmacéuticos, pero es un colectivo al fin y al cabo reducido, aunque sea tan injusto por reducido lo que se les debe como cualquier otro colectivo más amplio. Hospitales siguen funcionando y no ha habido un problema en ese sentido como en el caso de los farmacéuticos. Otro distinto es lo que usted dice de presunta corrupción de la familia Pujol. Claro que hay indignación por presunta, porque hay que acompañar siempre esa reflexión, la necesaria presunción de inocencia, pero sí, claro que hay indignación en la calle, y yo creo que Convergencia pues ya ha pagado y seguramente continuará pagando en votos también esa realidad, ¿no? Pero eso no conduce a que la gente se manifieste por la calle. Lo que hace es confiar en que la justicia tome sus decisiones y profundice en su investigación.
Ignasi.
Sí, señor Durán, buenos días. Yo buenos quisiera días. Trasladarle una pregunta, si quiere, menos política, pero para tratar de abordar un poco este conflicto desde la perspectiva exterior de Cataluña, porque habitualmente, bueno, esta misma conversación, pues los argumentos que salen son los de la política catalana. Pero digo, le insto a usted a mirar hacia afuera. Y le pregunto, ¿por qué? Denos una razón por la que los españoles entendamos por qué hay que tratar a Cataluña fiscal, política y hasta emocionalmente mejor que a Andalucía o a Galicia o a Castilla. Y le pregunto más, le pregunto por qué hasta los catalanes, digamos, más sensatos o menos comprometidos con este delirio de secesión, ¿tratan al resto de los españoles como si les debiéramos algo?
Yo no le trato a usted como si me debiera algo.
No, bueno, en el discurso político sí late eso. Parece como que el resto de los españoles le debemos algo a Cataluña.
No es que deba nadie nada, simplemente es que Cataluña tiene una voluntad de ser nación que no existe en otras comunidades que pueden ser mucho más importantes que Cataluña y que, por supuesto, son iguales en lo que hace referencia al trato a las personas, como Cantabria o como Murcia, y aquí la hay, ¿no? ¿Por qué cuando en la clandestinidad, los primeros años, cuando se podían hacer manifestaciones, solo se gritaba libertad, amnistía y estatuto de autonomía en Cataluña y en el País Vasco y un poco en Galicia? ¿Por qué? Pues porque hay un hecho distinto, que no es que se sientan mejores ni peores, sino que a través de algo que no tienen todos tampoco, ni que es bueno ni que es malo no tenerlo, siempre es una riqueza tenerlo, que es una lengua propia, pues se siente una identificación nacional, y eso pues no está reconocido como tal en la Constitución, claramente. La Constitución, ¿por qué habla de naciones y nacionalidades? Porque el constituyente es consciente que esa pluralidad de España encierra en sí misma no realidades mejores y peores, pero sí distintas.
Bueno, pero por eso estaba lo de las nacionalidades,
pero después no se ha aplicado,
establecer esa diferencia.
Pero no se ha hecho diferencia alguna, por tanto, por ahí puede venir una...
¿Usted
una...
cree que Cataluña tiene menos o no tiene más autonomía que, por decir lo que la región que usted ha dicho, La Rioja, por ejemplo? O sea, Andalucía, Cataluña no tiene más autogobierno que La Rioja.
Tenemos más porque tenemos una competencia como prisiones o una competencia como policía que no tiene La Rioja, por ejemplo, ¿no? Pero después no se trata simplemente de eso, sino de aquello que tienes. Yo dije que lo del reconocimiento de la realidad nacional, que no es una cosa portada por un catalán, sino por un señor que ha sido presidente del Constitucional y que he dicho nombre y apellidos, y me parece una buena expresión, pues resulta que de eso deriva una protección respecto a lo de lengua y cultura, porque no necesita La Rioja las competencias que necesito yo para lengua y cultura, por ejemplo, ¿no? No es que se pida más, simplemente para gestionar una determinada cuestión que otro no tiene, se pide. Y lo de la realidad nacional, pues no es que tenga que tratarnos de manera distinta a España, pero si hay una disposición adicional referente a los vascos por sus derechos históricos y eso conlleva un determinado tipo de concierto y un determinado tipo de cupo, y eso también existe como disposición adicional para Navarra, y hay una incluso insular de cara a Canarias, ¿por qué no puede existir una que se recoja esa realidad nacional específica para Cataluña? Claro, claro. ¿Qué daño hace?
Ahí está el problema, señor Durán, que esos reconocimientos de calidad, de calidad nacional, entre comillas, generan derechos, y eso es lo que establecen las desigualdades.
No, generan derechos en lo que es la gestión de determinadas competencias, y claro que se quieren esos derechos en esas competencias, pero aquí hay dos soluciones. O estamos el 80% de los catalanes locos, y yo no suscribo la mayor, donde usted decía que estamos pidiendo ser distintos y que nos debemos, etcétera, etcétera. Yo no pido eso, ni que me reconozca nadie eso de deber o no deber. O el 80% estamos locos y pedimos unas cosas, no hablo de la independencia, porque estoy hablando de otro 80%, ¿no? Y o bien, pues se espera y se piensa que tan locos no están y que sí, que esto es un problema y que hay que dar una salida política. Y esa salida política es la del pacto, es la renovación del pacto constitucional. Si se cree que Cataluña es importante para España, yo creo que sí, como creo que España es importante para Cataluña, pues hay que buscar una solución, porque si no después está lo de la prima de riesgo y están otras cosas y no se pueden prometer ciertas cuestiones con alguien que aporta el 19% del PIB al conjunto de España. Hay que resolver eso. Ya.
Pues, amigo Durán, le deseo lo mejor. Buena suerte en las elecciones. Bueno, ya hablaremos de aquí a las elecciones generales.
Sí, pero que sí, para hablar otras cosas que no sean simples.
Claro.
Subir al salario interprofesional, otro tipo de cosas.
Exacto. Señor Durán Lleida, gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Pase bien.